Buenas tardes. Vamos a ver hoy el tema 4, que lo dividimos en dos partes, el razonamiento silogístico categórico y el razonamiento silogístico transitivo. Vamos a ver que el silogismo es un argumento, son argumentos categóricos, donde vamos a decir todos los A son B, todos, algunos A no son B. Y el razonamiento silogístico transitivo, o argumentos de transición, o sea, argumentos donde vamos a pasar de una información a otra, ¿no? Problemas de órdenes lineales. Por eso lo quiero separar un poco para que veamos, y en concreto vamos a estudiar un poco cómo responden los sujetos, es decir, más o menos buscamos los errores, ¿no? Entonces, en el razonamiento silogístico transitivo, perdón, categórico, que es el primero, vamos a ver que en la psicología se ha seguido una distinción en la lógica, la psicología de razonamiento, de todo, de acuerdo a hacer inferencias deductivas e inductivas. Las deductivas se caracterizan por el paso que se sigue necesariamente de una información a otra. Vamos a hablar de las premisas a la conclusión. Una inferencia deductiva permite alcanzar una conclusión que se sigue necesariamente a las premisas del argumento. Esas inferencias que podemos hacer, deductivas, dependen de los operadores formales, tal como la negación, la disyunción, el condicional, el bicondicional, etc. Aquí tenemos que ver que el tema 2, la parte deductiva, afecta a este tema 4. Hay que leérselo primero, ¿no? Bueno. El condicional, el bicondicional. Veremos en el tema 5, veremos razonamiento condicional en concreto, ¿no? Aquí ahora vamos a ver el razonamiento silogístico categórico y transitivo, ¿no? Decíamos que según el argumento deductivo, las investigaciones se pueden agrupar en, uno, el razonamiento silogístico categórico, donde hacemos proposiciones con cuantificadores, es decir, ponemos premisas con cuantificadores. Todos, un cuantificador universal. Algunos, es un cuantificador particular. Otra, veremos luego el razonamiento silogístico transitivo, donde haremos proposiciones, premisas con relaciones internas. Mayor que, menor que, mejor, peor, etcétera, ¿no? Con relaciones entre los elementos internos, ¿no? Y luego el razonamiento proposicional, la veremos en el tema 5, proposiciones con el condicional, el bicondicional, la negación y la disyunción. Aquí vamos a ver varios enfoques, varios de estos, el categórico, el razonamiento silogístico categórico y el transitivo, y los modelos que han hecho los autores sobre el razonamiento silogístico, tanto categórico como transitivo. Respecto al argumento silogístico categórico, constituido por dos premisas y una conclusión en la que se establece una nueva conexión entre las proposiciones a través del término medio. La premisa que contiene el sujeto será la segunda, de la conclusión es la premisa menor. La premisa que contiene el predicado, el verbo, de la conclusión es la premisa mayor. Y la estructura habitual del argumento es, primero, la premisa mayor, que es donde relacionamos el término medio y el predicado, que es la que contiene el verbo, el predicado. Segundo, la premisa menor, en que se relaciona el término medio y el sujeto de la conclusión. La premisa menor es la que contiene el sujeto. Y finalmente, la conclusión. Por ejemplo, todos los hombres prudentes evitan el tabaco. Primera premisa, premisa mayor. ¿Qué hacen? Evitan el tabaco. Es el predicado el que nos interesa. Segunda premisa, todos los médicos son hombres prudentes. ¿Vale? Ya tenemos aquí la premisa menor, el sujeto, todos los médicos. En consecuencia, todos los médicos evitan el tabaco. Aquí unimos en la conclusión el sujeto, los médicos, con el predicado, evitan el tabaco. Todos los B son C, todos los C son... hay otras representaciones abstractas, ¿no? Una representación abstracta es solo con letras y una representación concreta es con unos ejemplos concretos. Además, los silogismos categóricos contienen enunciados de cantidad, que puede ser universal, todos, particular, algunos, o polaridad, es decir, se dan, son, es afirmativa o es negativa, o no son, ¿no? Dan lugar a cuatro proposiciones, universal, afirmativa, todos los A son B, universal, negativa, ningún A es B, particular, afirmativa, algún A es B, particular, negativa, algún A no es B, no son B. Se tiene en cuenta en los silogismos categóricos también la posición del término medio en cada una de las premisas. Por lo tanto, existen cuatro posiciones que dan lugar a las cuatro figuras del silogismo categórico. Primera premisa mayor, premisa menor y conclusión. Las cuatro figuras. El producto de la combinación de los cuatro tipos de enunciados en cada una de las premisas y la conclusión y de los cuatro tipos de figuras es igual a 256 silogismos. De este total, solo los siguientes 24 silogismos categóricos son válidos. Afirmativa, universal, afirmativa, negativa, etc. Y combinamos las letras. Total, el número total de silogismos válidos incluye todas las conclusiones válidas. Sean estas fuertes o débiles, que es una conclusión válida, es débil, es si se obtiene una conclusión particular cuando se permite una conclusión universal. Por lo tanto, la fuerte es la que, teniendo una, obtenemos una conclusión universal con unas premisas fuertes, universales también, ¿no? Débil, si obtenemos particular cuando se permite universal. Por ejemplo, todos los hombres prudentes evitan el tabaco, premisa mayor. Todos los médicos son hombres prudentes, premisa menor. En conclusión, en consecuencia, todos los médicos evitan el tabaco. No dice algunos, todos. Este es el silogismo de la figura 1, el más normal. La estructura del modo de este silogismo es AAA, porque las dos premisas y la conclusión son todos enunciados universales afirmativos. Universal, todos, afirmativos. Son, o evitan, o hacen. La conclusión universal afirmativa es la conclusión válida fuerte. Esa conclusión fuerte también se garantiza la validez de la conclusión débil con la particular afirmativa. Algunos médicos evitan el tabaco. Esto también es una conclusión válida. Si solo se tuvieran en cuenta los silogismos válidos fuertes, el número total de silogismos válidos de 24 pasa a 19. Johnson, Leir y Stedman encontraron que no siempre se considera la segunda premisa del silogismo como sujeto de la conclusión. Por lo tanto, podían producir conclusiones en los dos sentidos, CA y AC. Pues bien, cuando se consideran ambos tipos de conclusiones, el número de silogismos posibles aumenta, es de 512. Sin embargo, los resultados mostraron un efecto de la figura para los silogismos 4 y 1. La mayoría de los sujetos daban una conclusión AC para los silogismos de la figura 4 y conclusiones CA para la figura 1. Las conclusiones AC se ajustan a un cambio de orden de las premisas y a un posible cambio en el término medio. En concreto, en el caso de las conclusiones AC de la figura 4, se invierte el orden de las premisas y la figura 4 se convierte en la figura 1. La investigación se ha centrado en estudiar cómo influyen los aspectos estructurales, el modo, la figura y también el contenido en el rendimiento de los sujetos. Rendimiento de los sujetos, han encontrado que los sujetos rinden variablemente. El rendimiento es variable. Por lo tanto, vamos a ver cómo interpretan los sujetos estas cosas. En este caso, vamos a pasar a la hipótesis de la atmósfera de las premisas. La hipótesis de la atmósfera de las premisas no es propiamente una teoría, sino una explicación basada en una tendencia observada en las respuestas y que parecía determinada por los aspectos estructurales de los silogismos. Es una explicación, ¿no? Basada en tendencia de respuesta. Una tarea en la que los sujetos debían evaluar la validez de unos argumentos. Pues bien, los autores Woodward y Sells encontraron que los sujetos se equivocaban, que los errores se podían explicar por el modo de las premisas, lo que decíamos antes. El modo y la figura. La figura que hemos creado con la premisa, el modo y la figura. Pues bien, para explicar los resultados, las respuestas de los sujetos, ¿no? En concreto, Woodward y Sells encontraron que cuando las dos premisas eran universales, ya sea afirmativa A o negativa E, todos son, todos no son, los sujetos mostraban una tendencia a elegir una conclusión universal y cuando las premisas eran afirmativas, una conclusión afirmativa. Este aspecto estructural del silogismo creaba lo que describieron los autores como una atmósfera que induce a elegir una conclusión del mismo tipo. Los principios de este efecto de la hipótesis de la atmósfera de las premisas fueron formulados por Beck y Denny, teniendo en cuenta la cantidad universal particular y la cualidad afirmativa o negativa de las premisas. Los autores Beck y Denny ampliaron el efecto para las premisas heterogéneas de la siguiente manera. Cuando las premisas contienen al menos una premisa particular, entonces la conclusión es particular y en el caso contrario, universal. Y cuando una es negativa, la conclusión es negativa y en el caso contrario es afirmativa. Este efecto recibió el nombre de efecto atmósfera. O sea, cuando entre las dos premisas tenemos algo en menos una que es particular, la conclusión es particular. Si no hay ninguna que sea particular, es universal. Cuando la conclusión, cuando es negativa, la conclusión. También el efecto atmósfera me lleva, cuando las premisas alguna contiene negativa, la conclusión es negativa. Y en el caso contrario, afirmativa. Este efecto atmósfera también sugiere que puede existir un principio general de prudencia, por el que suponemos que las conclusiones universales son menos prudentes que las particulares. Aunque este principio no ha tenido mucha aceptación. Bueno, decir todos, a decir algunos, es menos prudente decir todos, es menos prudente que decir algunos, ¿no? No te equivocas tanto. Continuando con Woodward y Sells, reconocieron que el efecto atmósfera solo explicaba la tendencia al error que tenían los sujetos, por lo que no era propiamente una teoría del razonamiento silogístico. Porque se encontró además que el efecto era distintivo, dependiendo cómo fueran los silogismos válidos y los inválidos. Por otra parte, la hipótesis de la atmósfera de las premisas no predice distintos niveles de dificultad de los silogismos categóricos. Vamos a ver ahora, hablando de la hipótesis de la atmósfera de las premisas, otro modelo basado en la interpretación de las premisas, es decir, modelo de Chapman y Chapman. Este modelo señala que el efecto atmósfera puede ser más bien una ilusión de irracionalidad. Chapman y Chapman explican los resultados de sus experimentos por, uno, la inferencia probabilística y, dos, por la conversión ilícita de las premisas. Es decir, interpretan mal las premisas y las convierten mal. Tal como no se puede, ¿no? Tenemos el principio de inferencia probabilística. Dice que los sujetos muestran consistencia interna en su razonamiento, pero con una regla errónea. Esa regla errónea lleva a los sujetos a que consideren que las entidades que comparten determinadas propiedades tienen mayor probabilidades de compartir también otras relaciones, por ejemplo. Algunos peces son carnívoros, algunos A son B. Algunas plantas son carnívoras, algunos C son B. En consecuencia, algunas plantas son peces. En este caso, algunos C son A, La conclusión relaciona C con A, se apoya en B, que comparten A y C, bajo el supuesto de que tener en común dicha propiedad hace más probable que C y A estén relacionados, es decir, que las plantas y los peces sean lo mismo. Si damos contenido a este argumento, vemos que la conclusión no se sigue directamente de las premisas. Luego está la hipótesis de la conversión ilícita, que decíamos de Chapman. Y Chapman es un error de interpretación de la universal afirmativa y de la particular negativa, sin hablar del efecto atmósfera, sin aludir al efecto atmósfera y sin hacer referencia a una regla de inferencia falaz, errónea. El error por la conversión ilícita de las premisas ocurre cuando se interpreta que, primero, la premisa universal afirmativa, todos los A son B, es equivalente a todos los B son A. Es igual, le damos la vuelta. Por ejemplo, la premisa particular negativa, algunos A no son B, es lo mismo que algunos B no son A. Hay que tener en cuenta que esta conversión es lícita para las premisas en el modo E, universal negativo. Es correcto decir que cuando decimos ningún A es B, ningún B es A. O la particular afirmativa, es decir, es lícita en algunos A son B, por lo tanto, algunos B son A. Vamos a ver ejemplos de contenido. Todos los hombres son seres mortales. Esto no es equivalente a que todos los seres mortales son hombres. Pero también hay animales, etcétera, ¿no? Algunos hombres, la O. Algunos hombres no son deportistas. Universal afirmativa. Particular afirmativa. Particular negativa. O. Algunos hombres no son deportistas. No es equivalente a algunos deportistas no son hombres. Con la E, universal negativa. Ningún hombre es un ser inmortal. Es equivalente a ningún ser inmortal es un hombre. Porque todos los hombres mueren. O la I, algunos hombres son deportistas. Universal particular afirmativa. Es equivalente a algunos deportistas son hombres. Puede ser verdad. Continuando con la hipótesis de la atmósfera de las premisas, vamos a ver el modelo de Reblis. Reblis hace una propuesta más concreta, radical, basada en la conversión de las premisas en todos los silogismos. ¿Cómo convertimos las premisas, ¿no? Es un modelo que intenta explicar los fallos que cometen los sujetos a la hora de comprobar la veracidad de una conclusión obtenida en base a unas premisas. Ponemos un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Segunda premisa, todos los creyentes son hombres. Conclusión, todos los creyentes son mortales. Según este modelo, hay distintas etapas. Primero, ¿qué hacemos? Codificamos las premisas y las convertimos, quedando representadas las dos versiones. Por ejemplo, en el ejemplo, el sujeto se representa las dos premisas. ¿Qué hemos dicho? Todos los hombres, todos los mortales son hombres. Y segunda, todos los creyentes son mortales. Me la represento. Segundo, se codifica y se convierte, ¿no? Creyentes mortales, mortales hombres, creyentes mortales. Segundo, se elabora una representación compuesta de las dos premisas y se pasa a la codificación de la conclusión de modo semejante a la primera etapa. Ejemplo, todos los creyentes son mortales. Realizando un silogismo inválido, figura 4. Todos los creyentes son mortales. Y tercero, se da un proceso de comparación entre la representación conjunta de las premisas y la representación de la conclusión. Si las dos son congruentes, entonces se acepta que el silogismo es válido. Si las dos representaciones son incongruentes, entonces se procede con la comparación de la representación en su versión original, sin conversión, hasta encontrar un argumento válido. Si llegados a este punto no se obtiene un argumento válido o se ha superado el límite de tiempo ¿Qué tiene que hacer el sujeto? Se puede proceder o bien con un modelo para selección aleatoria de una de las alternativas presentadas, o bien con un modelo de selección de rasgo, cantidad y calidad, y la predicción que hace son casi las mismas que la del efecto atmósfera. Como en el ejemplo, en nuestro ejemplo, son incongruentes, se utilizará la representación sin conversiones. Continuando con el modelo de Redlis, de conversión ilícita, también se encontró que el contenido temático, el tema, puede facilitar el razonamiento silogístico. Pues el proceso de conversión ilícita se puede bloquear cuando el contenido da lugar a premisas que entran en conflicto con el propio conocimiento del sujeto, es decir, el sujeto percibe que la no validez de la conversión por el contenido. Por ejemplo, la conversión de todos los gatos son felinos en todos los felinos son gatos, da lugar a una premisa contraria a lo que conoce el sujeto, porque hay otros felinos que no son gatos, el tigre, la pantera. Por lo tanto, según Reblin y Reblin, el razonamiento silogístico con contenido es mejor que el abstracto, porque el efecto del contenido o de las creencias se sigue manifestando incluso en aquellos silogismos en los que la conversión no altera la validez del argumento. Es decir, este efecto sigue estando presente aunque la conversión que se genera no es inválida. Podríamos decir que siempre hay un efecto de contenido, pero que se hace más evidente cuando el contenido nos advierte de que la conversión es ilícita. Con respecto al efecto de contenido, también conocido como sesgo de creencias, Wilkins encontró que el contenido familiar facilitaba el rendimiento familiar, pero que ese rendimiento disminuía cuando el contenido entraba en conflicto con la estructura lógica. Aquí se obtuvieron argumentos válidos cuyas conclusiones eran falsas empíricamente, ¿no? En este modelo de Reblis, los resultados experimentales de los silogismos categóricos ponen de manifiesto que los sujetos tienden a considerar que un argumento es válido si están de acuerdo con su conclusión y que si es falso, si no lo están. Además, se encontró que los sujetos aceptan más las conclusiones creíbles que las increíbles, independientemente de su validez lógica. La diferencia entre la aceptación de conclusiones inválidas creíbles o inválidas increíbles fue mayor que la diferencia entre conclusiones válidas creíbles y válidas increíbles. Bueno. Para explicar, vamos a ver ahora que para explicar esta interacción entre la validez y la credibilidad, Evans y colaboradores propusieron dos modelos para explicar cómo se realiza el proceso de evaluación de las conclusiones. A. El modelo de escrutinio selectivo de Evans. Este modelo sostiene que los sujetos se centran primero en la conclusión del argumento y si esta conclusión es coherente con su sistema de creencias, entonces la aceptan sin más. En otras palabras, estamos diciendo que si la conclusión es creíble, el sujeto no se molesta en hacer un análisis lógico. Ya, si la conclusión es increíble, ya se procede al análisis lógico del silogismo. Esta propuesta, el modelo escrutinio selectivo, está basada en los resultados de unas investigaciones en las que se identificaron tres tipos de estrategias de los sujetos para solucionar los silogismos. Solo conclusión. Aquí los sujetos, durante la resolución del silogismo en voz alta, solo mencionan la conclusión sin aludir a las premisas. Segunda, de la conclusión a las premisas. Aquí los sujetos mencionan primero la conclusión y luego las premisas. Y tercera estrategia, de las premisas a la conclusión. Aquí los sujetos mencionaban primero las premisas y después, posteriormente, la conclusión. Los sujetos que consideraban solo la conclusión, o primero la conclusión y luego las premisas, fueron los que tuvieron una mayor tendencia a responder de acuerdo con la credibilidad de la conclusión. Aunque este modelo de escrutinio selectivo explica la interacción entre validez lógica y credibilidad, no explica de las conclusiones, no explica otras cosas, no explica el efecto de la lógica sobre las conclusiones creíbles, o no explica por qué el sesgo de creencias se sigue manifestando, incluso de forma más pronunciada, en tareas en las que el sujeto debe generar sus propias conclusiones y en las que, por tanto, no hace falta un proceso de escrutinio de la conclusión. B, el modelo de la interpretación incorrecta de la necesidad lógica, también de Evans. Este modelo está basado en una mala interpretación del concepto de necesidad lógica. Sostiene que los sujetos en realidad no entienden la necesidad lógica. Cuando hay un argumento con conclusiones posibles, pero no necesariamente desde el sentido lógico, los sujetos responden de acuerdo con la credibilidad de sus conclusiones. De esta forma se puede distinguir entre un silogismo inválido indeterminado o un silogismo inválido indeterminado. El silogismo inválido indeterminado da lugar a conclusiones posibles, pero no necesarias. Y los sujetos se encuentran influidos por la credibilidad en vez de por las reglas de lógica. Por ejemplo, todos los A son B, todos los animales son seres vivos. Todos los C son B. Todos los perros son seres vivos. Conclusión, luego todos los C son A. Luego todos los perros son animales. Bueno, el silogismo inválido determinado, en el cual no se sigue ninguna conclusión y la credibilidad no tiene ninguna influencia. Ejemplo, todos los A son B, todos los cobardes son seres vivos. Segunda, todos los B son C, todos los seres vivos son reactivos. Conclusión, ningún C es A, ningún ser reactivo es cobarde. Hay que decir que estos dos modelos dejan sin explicar el proceso de razonamiento y se centran en las posibles explicaciones de los errores para algunos silogismos. Muy bien. Ahora pasamos a otro modelo de razonamiento, de errores de razonamiento, como el de las convenciones lingüísticas de Becky Harris. Sostienen los autores que los errores de razonamiento silogísticos están en la interpretación de las premisas. Pero no por un proceso de conversión, sino porque los sujetos interpretan los cuantificadores de acuerdo con la lógica de las convenciones lingüísticas, y no con el significado propio de la lógica. Es decir, los sujetos interpretan los cuantificadores solo de tres formas. El ninguno como exclusión, el algunos como intersección y el todos como identidad. Vale. Convenciones lingüísticas. Pues bien, la máxima conversacional de cantidad en la conversación, la máxima que se pretende, cantidad Grace, dice que explica los errores en la interpretación de los cuantificadores particulares. Esta máxima de cantidad se relaciona con la cantidad de información que tiene que darse en una conversación. Según la máxima conversacional de cantidad, la conversación debe ser todo lo informativa que requiera el diálogo, aunque nunca más de lo necesario. Esta máxima explica que los sujetos no acepten la relación de subalternancia entre un enunciado universal y uno particular. Un enunciado universal, todos, implica su enunciado subalterno correspondiente, algunos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, implica que algunos hombres son mortales también. Sin embargo, los sujetos interpretan que los cuantificadores universales no implican sus correspondientes enunciados subalternos, porque según la máxima de cantidad sería poco informativo decir algunos cuando sabemos que son todos. Bien. Por tanto, de acuerdo con la máxima de la conversacional de cantidad, se debe transmitir la mayor cantidad de información y no ocultar deliberadamente parte de la información. Desde esta perspectiva, el significado lógico de algunos sería una transgresión de la máxima conversacional cuando se sabe que todo también es verdadero. Y este último cuantificador es el que transmite mayor parte de información. En esta línea de trabajo están las investigaciones de Baird, Newsted y Pollitzer, en las que se pone de manifiesto que la interpretación de algunos cuantificadores se rige por las implicaturas conversacionales y no por la lógica. Estas perspectivas teóricas de las convenciones lingüísticas defienden la racionalidad desde un modelo de convenciones lingüísticas en el que las reglas del lenguaje dan una lógica intuitiva o natural. Sin embargo, de momento no hay datos experimentales que apoyen que estas convenciones es la principal fuente de error en el razonamiento silogístico. Pasamos a otro modelo para el razonamiento silogístico categórico. Modelos basados en la representación de conjuntos. Veremos ahora el método de los círculos de Euler. Vamos a utilizar círculos para representar en un plano euclidiano de las relaciones entre los conjuntos comprendidos en las premisas del argumento. Aquí vemos en la figura 4.3, donde aparecen las representaciones a través de los círculos de Euler de los cuatro modos del silogismo. La universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Bien. En la cual la universal afirmativa tiene dos representaciones, una en que los conjuntos A y B son iguales y otra en la que A es un subconjunto de B. Es decir, estamos diciendo todo A es B. La universal negativa comprende única representación en la que los dos conjuntos son excluyentes mutuamente. La particular afirmativa comprende cuatro representaciones, considerando que en lógica alguno significa por lo menos alguno y es compatible con todos. O una en la que el conjunto intersecta a B, otra en la que la A se incluye en B, otra en la que B se incluye en A, otra en la que A y B son equivalentes. La particular negativa comprende tres representaciones, una en la que A y B son conjuntos mutuamente excluyentes, otra en la que B se incluye en A y otra en la que, que es la intersección de A y B. Bien. Según este método, para saber si una conclusión es válida, hace falta considerar todas las formas posibles en las que se combinan los diagramas de las dos premisas del argumento. Un argumento es válido, según este método de los círculos de Euler, cuando la conclusión es verdadera en todos los diagramas que representan todas las posibles combinaciones de las dos premisas. El problema es que el proceso parece bastante costoso, porque hay muchas combinaciones posibles. Pasamos al modelo de Erikson, que propuso también una teoría de razonamiento silogístico que está basada en los círculos de Euler. Aquí los sujetos representan cada premisa de forma análoga, en la representación es análoga parecida a la representación espacial de los círculos de Euler. Las distintas interpretaciones posibles de las premisas llevan asociados unos parámetros probabilísticos que determinan su selección. Vamos a ver este modelo de Erikson, tres etapas. Según Erikson, tenemos que primera etapa de interpretación de las premisas, en donde influye el contenido del argumento. Segunda etapa de combinación de las premisas. Asumimos que el sujeto no hace un análisis exhaustivo de todas las combinaciones posibles de la interpretación de las premisas, sino que selecciona una combinación también de acuerdo con unos parámetros probabilísticos. Y finalmente, el sujeto selecciona una etiqueta verbal que se corresponde con la descripción de la combinación obtenida en la etapa de combinación para dar la respuesta. Pues bien, los errores del proceso se pueden ocurrir en cualquiera de las tres etapas y también asumimos que los sujetos son tendentes a tener el efecto atmósfera. El problema principal de esta perspectiva radica en el número tan extenso de formas distintas en las que se pueden combinar los diagramas de Euler. Vamos a ver otro modelo, continuando con el razonamiento silogístico. El modelo de cadena transitiva de Guyot y Steinberg. También, mediante círculos de Euler, asume una representación simbólica, círculos de Euler, pero libre de errores, al ser una representación exhaustiva. Según este modelo de la cadena transitiva de Guyot y Stenberg, el razonamiento silogístico se realiza también en tres etapas. Y la primera etapa de interpretación es igual que la anterior. ¿Vale? Interpretación, primera etapa. El peso del modelo se encuentra en la especificación de los procesos de combinación y de comparación de las interpretaciones de las premisas. En el proceso de combinación, las interpretaciones de las premisas se van integrando en cadenas transitivas, que son los enlaces entre el primer término y el último de las premisas, a través del término medio. En esta etapa se pueden producir errores debido a la capacidad limitada de la memoria de trabajo. En la etapa de comparación se elige una conclusión concordante con las representaciones combinadas y por último se da la respuesta que se corresponde con la conclusión seleccionada. En este proceso se pueden producir errores debido a la falta de consideración de alguna conclusión concordante con la combinación de las premisas y también debido al efecto atmósfera. Este modelo ha recibido críticas. También asume el modelo de razonamiento transitivo, la cadena transitiva. Dice que asume que no hay errores en la primera etapa de representación de las premisas cuando hay datos experimentales que ponen de manifiesto todo lo contrario, que sí hay errores en la primera etapa. Y al igual que el modelo de Erickson, este modelo de la cadena transitiva, tampoco se contemplan los efectos de la figura y se recurre al efecto atmósfera como un sesgo de respuesta sin explicación psicológica. Hay que decir que en los modelos basados en círculos de Euler, que acabamos de ver tres, predicen que la dificultad de los silogismos depende del número de diagramas necesarios para la interpretación y la combinación de las premisas. Sin embargo, los datos experimentales ponen de manifiesto que algunos de los silogismos que los sujetos resuelven sin dificultad precisan de un número mayor de diagramas que otros silogismos que son más difíciles, a pesar de que se requiere un número menor de diagramas. Vamos a ver otro modelo no basado en diagramas, en círculos de Euler, sino vamos a ver los diagramas de Venn y de Nebel. Los diagramas de Venn son una técnica de representar las relaciones entre conjuntos y en este diagramas de Venn, ¿no? Con esta técnica, en este método, se representa el silogismo en un solo diagrama. Estos diagramas utilizan círculos también, pero estos círculos están superpuestos de forma que representen relación entre los conjuntos del silogismo. El método de representación consiste en sombrear aquella zona en la que no hay miembros, que está vacía, cuando la relación expresada en el enunciado categórico es universal, afirmativa y negativa, y representar con una X aquellas zonas en las que existe al menos un elemento, cuando el enunciado categórico es particular, afirmativo, negativo. Vaya, pues no puse la figura, el dibujo. El dibujo lo tenemos. No. Bueno, vamos a representar un diagrama dentro de círculos donde se está sombreamos la zona donde no hay miembros vacía y dejamos libre cuando enunciamos el categórico universal. Muy bien. En una figura podemos ver un diagrama de Venn que representa un silogismo válido, EAE, y en este diagrama de Venn los tres términos del silogismo se representan por tres círculos que están dentro de un cuadrado que se representa a su vez en el universo del discurso. La convención habitual se representa mediante una área sombreada, aquella zona en la que no hay miembros de la relación expresada por los dos conjuntos. De tal forma que tendremos ningún BSA está representado por la intersección sombreada. Todos los B son C, está representada por la zona sombreada del círculo C, que está vacía del conjunto CB, etc. Bueno, más fácil con el dibujo. Este aquí. A ver, no la veo. Círculos. Híjole, de Euler. Muy bien. Ya me olvidé del modelo. 216, 4, 5. Vale. Pues bien. Se utiliza sobre todo este modelo en el marco general de solución de problemas. Vale. Con una hay unas. Son diagramas de Venn con y unas reglas para combinar esa cadena simbólica. Aquí se entiende, según este modelo, se entiende que el razonamiento silogístico es un proceso de búsqueda a través del espacio del problema. Y el problema se representa de forma análoga, similar a los diagramas de Venn. Sin embargo, no hace predicciones sobre los errores, ni se aportan datos empíricos que validen el modelo. Llegamos al modelo de los modelos mentales. Os dije que aparecería mucho. Razonamiento deductivo y en el inductivo. Lo vemos aquí en el razonamiento silogístico categórico, razonamiento transitivo del siguiente, razonamiento condicional. Pues bien, Simon, en una publicación posterior, comentó que es probable que la utilización de los diagramas de Venn solo ocurra en sujetos expertos y que una representación en la línea de los modelos mentales es preferible, es más acorde con una aproximación psicológica del razonamiento, por Dios. ¿Vale? Más acorde con el razonamiento, hacer el modelo de los modelos mentales, no la cadena transitiva del diagrama de Venn. Pues bien, de Johnson, Lehr y Verne, modelo de los modelos mentales, dice que el razonamiento se produce en tres etapas. Primero, una etapa de la interpretación y representación inicial de las premisas, en la que el sujeto utiliza su conocimiento del lenguaje y su conocimiento general del mundo para comprender las premisas. Este sujeto construye un modelo mental de aquello que viene descrito por las premisas del argumento. Segunda etapa. El sujeto combina las representaciones mentales anteriores para generar una descripción lo más sencilla posible del modelo construido a partir de las premisas. Esta descripción tiene que enunciar algo que no esté explícito en las premisas y es la conclusión tentativa del argumento. Y tercera etapa, en la que si el sujeto busca, imagínate que no encuentra el modelo que le resuelva, busca modelos alternativos, modelos mentales alternativos de las premisas que puedan falsear la conclusión tentativa. Si no los encuentra, entonces la conclusión es válida. Si los encuentra, entonces regresa a la segunda etapa para seguir probando conclusiones tentativas mediante la búsqueda de contraejemplos en la tercera etapa. A ver si funciona. Pues bien, en la tercera etapa, con el proceso de búsqueda de contraejemplos, es donde está el aspecto deductivo del razonamiento. La dificultad de los problemas se explica en términos de la cantidad de procesamiento y los errores vienen explicados por las limitaciones de la memoria de trabajo cuando no tiene capacidad suficiente para considerar todas las combinaciones de las representaciones relevantes de los modelos que hemos hecho. A mayor número de modelos mentales necesarios para llegar a una conclusión válida, más difícil será el problema y mayor probabilidad de errores. El principio de economía que propone la teoría de los modelos mentales asume que el modelo mental inicial solo representará la cantidad de información explícita que sea necesario para la interpretación de las premisas. El modelo mental está constituido por símbolos que representan a los miembros representativos del conjunto. Por ejemplo, en la premisa todos los A son B, la universal afirmativa, es un miembro representativo del conjunto A y del conjunto B, y es un miembro representativo del conjunto de B minúscula y B mayúscula, de los dos, de algunos y de todos. Cuando un miembro del conjunto está representado dentro de un corchete, quiere decir que el conjunto se encuentra exhaustivamente representado. Corchetes están todos. En este caso no hay miembros A minúscula que no sean miembros de B. En el caso de B minúscula, sin embargo, no hay una representación exhaustiva y por tanto puede haber miembros B minúscula, que no sean miembros A. Los tres puntos que aparecen debajo de los modelos mentales indican que podría haber otra clase de individuos que no están representados en el modelo. Por ejemplo, individuos que no son ni A ni B. Estos puntos son análogos en una notación mental que indica la existencia de otros modelos mentales que se encuentran implícitos. Estos modelos mentales implícitos pueden hacerse explícitos en la medida en la que sea posible ampliar la información enunciada en la premisa, en las premisas. Por ejemplo, podría ser el caso que ampliar el modelo inicial con la representación de los miembros que no son A y son, no son A y son B, por ejemplo. En la segunda etapa del modelo de los modelos mentales, que hablábamos ahora, se debe combinar los modelos mentales de las premisas en una sola descripción. Esto se realiza añadiendo al modelo mental de la segunda premisa al modelo de la primera mediante el término medio. Si la segunda premisa es también universal afirmativa, todos los B son C, entonces la representación gráfica sería C. Tres puntos. Y la combinación de ambos modelos obtendríamos eso que se ve en el recuadro. De esta forma se obtiene un modelo mental de ambas premisas en la que los miembros A minúscula están exhaustivamente representados con respecto a B minúscula y los miembros B minúscula están representados exhaustivamente con respecto a C. La conclusión entre A y C es todos los A son C y algunos C son A. En este silogismo no se puede generar otra combinación que conduzca a otra conclusión que pueda falsear la conclusión tentativa, pudiéndose concluir que es un silogismo válido. Ahora bien, la combinación de los modelos mentales de las premisas se complica cuando hay más modelos alternativos. Cuando hay más modelos alternativos, se complica. Pues bien, ¿qué explica este modelo de los modelos mentales? Explica la dificultad de los silogismos y los errores por el número de modelos mentales y por el tipo de figura. Número de modelos mentales. Los resultados en experimentos han puesto de manifiesto que cuanto mayor sea el número de modelos mentales que necesite el sujeto hacer para encontrar una conclusión válida, tanto más difícil será el problema y mayor la probabilidad de error al ejecutar las operaciones en la memoria a corto plazo, que tiene una capacidad limitada. Y el tipo de figura, es decir, AC, CA, la figura del silogismo, también determina la dificultad del problema y la probabilidad de que una conclusión sea de tipo CA o sea AC. Esto se debe a que las conclusiones se leen en el modelo mental en la misma dirección en la que se han representado. Cuando las representaciones de las premisas no se encuentran en la misma dirección, hace falta una operación que invierta el proceso y que invierta la relación espacial entre los términos para poder realizar la combinación de los modelos mentales. De esta forma, la figura 4 es la más fácil y favorece conclusiones AC, seguida de la 1. Vale, la figura 2 es más difícil, ya que se requiere una intervención, una inversión especial de la segunda premisa. Bueno. ¿Influyen en este modelo de los modelos mentales el contenido o las creencias? Puede ser fuente de error, que influye en la interpretación, en la combinación de los modelos, en la aceptación o rechazo de la conclusión tentativa. Por si el contenido influye sobre la construcción de modelos mentales, se estaría razonando con modelos mal interpretados. Y si el contenido influye en la combinación de modelos mentales, puede acortar el proceso de búsqueda de modelos alternativos, si la conclusión tentativa es compatible con el sistema de creencias, aunque sea inválida. También puede ocurrir que el sujeto busque más modelos mentales alternativos cuando la conclusión fuera contraria a su sistema de creencias. Pues bien, este efecto del contenido estaría influyendo en el aspecto propiamente deductivo de la teoría, es decir, en la búsqueda de contraejemplos. Además, cabría esperar que el contenido no influyera en los silogismos con un solo modelo mental, puesto que el contenido afecta a la construcción de modelos alternativos. Sin embargo, hay autores que encuentran que el contenido influye sobre los silogismos de un solo modelo mental. Y estos autores proponen que una conclusión increíble también podría actuar de filtro en el proceso de evaluación, haciendo que los sujetos la sustituyan por una conclusión creíble o que respondan que no hay conclusión. Pues bien, hay investigadores como Newstead y Evans que señalan que con la incorporación del filtro de las conclusiones, se está introduciendo un mecanismo semejante al que contemplamos en el modelo de escrutinio selectivo, aunque en este caso la selección ocurre en el proceso de evaluación. No obstante, los resultados experimentales apoyan las predicciones de la teoría de los modelos mentales frente a las predicciones del modelo de escrutinio selectivo y las del modelo basado en la mala interpretación de la necesidad lógica. Hay que decir que la teoría de los modelos mentales se ha constituido en una teoría general del razonamiento, ofreciendo la gran ventaja de explicar bajo un único marco teórico tanto el proceso de los errores, porque cometemos errores, como las del razonamiento en general. Pero, sin embargo, hay varios problemas por resolver dentro de este modelo de los modelos mentales. Porque aunque admite que el proceso de construcción de los modelos mentales está influido por el conocimiento, no lo analiza, sin embargo, esta influencia, no analiza esta influencia, sino que la da por supuesta. Sus explicaciones y predicciones se basan en la interpretación semántica de los operadores lógicos. La crítica fundamental que se le hace al modelo de los modelos mentales está en que esta teoría se autodefine como semántica, pero no explica cómo se vincula el conocimiento almacenado con la construcción de memorias de modelos mentales en la memoria de trabajo. Y la teoría no determina cómo se construyen los modelos mentales, ni el orden en la construcción de la secuencia de las posibles interpretaciones, ni tampoco se compromete con el tipo de representación de los modelos mentales, ni con el orden de la combinación de los modelos mentales. Aquí el razonamiento silogístico categórico. Vamos a ver si podemos hacer una paradiña. A ver si me deja parar de grabar.